Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio hablaremos de los denominados como niños índigo. El término niño índigo comenzó a utilizarse en el contexto de la conocida como Nueva Era, o New Age, y es un término que se utiliza principalmente para hacer referencia a aquellos niños que podrían identificarse como muy avanzados en el campo ético y mental, aunque también hace referencia a niños con cualidades fuera de lo común, es decir, habilidades extrasensoriales e incluso en ocasiones habilidades metafísicas, tales como telepatía, telequinesis o visión remota, entre otras. Tal vez el ejemplo más cercano y popular podamos encontrarlo en personajes de ficción, como el interpretado por la joven actriz Millie Bobby Brown, de la famosa serie Stranger Things, y quien conformaría una exagerada caricatura de estos denominados como niños índigo. De igual manera, este personaje estaría vinculado a otras cuestiones, tales como el denominado Proyecto MKUltra, achacado a la CIA norteamericana y basado en el control mental de sus participantes compartimentando la mente a través del trauma. Se dice que en inicio dicho proyecto estaba enfocado en la experimentación con seres humanos, sin su debido consentimiento, para identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos que utilizar en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Dicho proyecto habría sido iniciado en la década de 1950, siendo oficialmente sancionado en 1953. El proyecto MKUltra habría utilizado diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos, tales como la terapia de shock, la alteración de funciones cerebrales con la administración de drogas, especialmente LSD, y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos, entre ellos sexuales. Pero escuchemos a continuación una breve descripción de cuanto podamos considerar como niños índigo, que en su vertiente más moderada vendría a ser aquellos niños con una mayor capacidad para empatizar o con una mayor creatividad.
Los niños índigo, diagnosticados muchas veces como hiperactivos por su gran energía vital, los niños índigo son, en realidad, hipersensibles. Les molestan los ruidos, la luz intensa, o un jersey acrílico, son inquietos e inteligentes, cariñosos y comprensivos y, sobre todo, no acatan las órdenes sin explicación. El término es relativamente nuevo en el campo de la investigación. Existen pocas obras al respecto y las que hay publicadas suelen mezclar ciencia y mística, realidad y metafísica. No en vano, muchos creyentes y esotéricos ven en estos niños enviados del cielo o seres con facultades extrasensoriales. Lo cierto es que son niños especiales que merecen un trato especial. Vayamos por partes. Según los expertos, el color de la aura de cada persona depende de su tónica vibracional. Así, la expresión niño índigo viene dada por el color índigo, azul, de su aura o campo electromagnético. Connotaciones paranormales y áuricas al margen, lo cierto es que, bajo el prisma puramente científico, el término índigo es utilizado en psicología para describir a aquellos niños que presentan, entre otras, las siguientes características. Son hipersensibles a la luz, a los olores, al ruido. Comen poco y duermen menos. parecen inagotables. No duran mucho tiempo sentados, a menos que estén absortos en un tema de su interés. Son tiernos y compasivos. Desafían a la autoridad. Son muy inteligentes. Son imaginativos y creativos. El cerebro de un niño índigo no es diferente del de otros niños. Simplemente usan el hemisferio derecho, emoción, intuición, percepción, de forma más amplia que el hombre común. Por eso, y otras razones, tiene diferente forma de pensar y procesar la información, de poner atención, de comportarse. Puede que las actividades escolares les parezcan aburridas porque son monótonas, repetitivas. Y por último, es imposible diagnosticar un niño índigo en el embarazo. Tampoco hay rasgos faciales característicos. No confundir psicología con esoterismo.
Para muchos el fenómeno de los niños índigo se considera como un mito, ya que carece de un estudio científico evidente que pueda constatarlo. Sin embargo, se han creado desde el último tercio del siglo XX escuelas destinadas a formar a este tipo de niños. Fue especialmente durante la década de los años 80, cuando los practicantes de la cultura y el pensamiento de la nueva era extendió la idea del surgimiento de una nueva generación de niños con características especiales y singulares, que estaban destinados a cambiar el mundo. Según algunos, estos niños habrían llegado a este mundo con un alto potencial y una nueva conciencia, destinados a romper los viejos esquemas sociales que atan a la humanidad y que han quedado totalmente obsoletos, con el fin de lograr, mediante la transformación de la humanidad, la elevación de la frecuencia en la Tierra y la de sus habitantes. Además de estos denominados niños índigo, estaría su siguiente generación, denominados como niños cristal, que a fin de cuentas no sería sino el mismo concepto, salvo que más actual, aunque en realidad no hay una fecha exacta en torno a la aparición de este fenómeno. Personalmente soy de la opinión de que todos hemos sido potenciales niños índigo, es decir, que el propio ser humano posee cualidades y habilidades más allá de cuanto imaginamos. Pero por desgracia esta serie de cualidades y habilidades van siendo absolutamente inhibidas, con el transcurrir de los años, a través de un sistema encargado de hacerlo. En primer lugar, nuestro propio sistema de creencias nos hace considerar, por norma general, este tipo de cuestiones como fantasiosas o irreales, inclusive a través de ofrecérnoslo en la gran pantalla, como algo meramente ficticio. Pero la realidad es que las habilidades extrasensoriales del ser humano son algo muy real, aunque ampliamente inhibidas. Por poner un sencillo ejemplo, el ser humano en muchas ocasiones resulta intencionadamente limitado, como forma de control y tal como pudiéramos limitar un vehículo o motocicleta, para que pueda adaptarse a la normativa existente. Para ejercer este tipo de limitaciones, existen diferentes vertientes, ya sea a través de la ingesta de comida y agua contaminadas, o elementos que puedan contribuir a la calcificación progresiva de nuestra glándula pineal, la cual resulta clave en la potenciación de estas denominadas como habilidades extrasensoriales. Se dice que el flúor es una de las sustancias más efectivas en el proceso de calcificación de nuestra glándula pineal, el cual está especialmente presente en nuestras aguas, pero de igual manera en nuestros dentríficos de uso diario. Muchos recordaréis cómo en los propios colegios a los niños se nos realizaban enjuagues bucales con dicho flúor como parte integral del sistema, y algo que da que pensar. También se dice que infinidad de vacunas contienen diferentes metales y componentes que puedan de alguna manera inhibir nuestro natural potencial, pero especialmente la programación mental que se ejerce sobre el ser humano desde su más tierna infancia es uno de los inhibidores más eficaces, dado que nadie puede desarrollar o mucho menos potenciar aquello que tan siquiera cree posible. Se dice igualmente que el concepto de índigo o cristal hace referencia a un cambio de vibración, a una aceleración de los ciclos y la recepción de frecuencias más elevadas que puedan propiciar un verdadero salto cuántico en la propia humanidad. Tal vez incluso por ello nos encontramos en una era en la cual la tecnología cobra mayor protagonismo en nuestras vidas, sustituyendo de alguna manera habilidades que todos portamos dentro y contribuyendo a la inhibición de las mismas. ¿De qué sirve en el fondo toda esa tecnología si no permite desarrollar y potenciar dichas habilidades? Bien es sabido que los propios niños permanecen, por desgracia, cada vez más tiempo pegados a una pantalla, lo cual pueda contribuir a debilitar dichas capacidades. Se dice también que el color índigo es una vibración relacionada con la intuición, la espiritualidad y la potenciación de la creatividad a través de la propia expansión de la conciencia. Personalmente no soy especial amigo de conceptos como New Age o Nueva Era, que en muchas ocasiones entremezclan realidad y fantasía, o que cuando menos puedan derivar en ocasiones en grupos más próximos al concepto de secta o adoctrinamiento, desde engañosas perspectivas hipotéticamente espirituales, aunque por supuesto sin ánimo alguno de generalizar. Muchos grupos de esta denominada New Age, en ocasiones sin tan siquiera ser conscientes de ello, llevan a cabo rituales grupales de adoración o supuesto contacto extraterrestre, abriendo con ello en ocasiones peligrosos portales espirituales, o cayendo en diversas trampas. Es evidente que podamos encontrarnos en la antesala de una nueva era, pero crear una nueva religión en torno a ello tal vez no sea lo más indicado, dado que dicho concepto es utilizado en ocasiones por verdaderos desinformadores o cuanto pudiéramos denominar como disidencia controlada en estos tiempos. Existen infinidad de personajes, especialmente a día de hoy, que a través de sus supuestas enseñanzas en el fondo no sirven sino a los mismos intereses de un poder que pretende subyugarnos, aunque prefiero no dar nombres, dado que es ya responsabilidad personal de cada quien el poder identificarlos, o cuanto menos percibir que el mensaje que transmiten en el fondo no es el más adecuado. En ello cada persona debe sentir aquellos mensajes que le hagan conectar consigo mismo, y poder identificar como válidos. Muchos son quienes hablan igualmente de semillas estelares, en referencia a un concepto similar al de los denominados como niños índigo, que vendrían a ser seres espiritualmente avanzados, procedentes de otros planetas y reinos, que encarnaron en la Tierra con la misión de expandir la conciencia y elevar la vibración, al igual que transmitir avanzados conocimientos. Por supuesto, no descarto ciertas cuestiones, pero creo que hay que tener cierto cuidado a la hora de caer en cierto tipo de relato, especialmente cuando infinidad de hipotéticos gurús nos hablan de ello desde una pasmosa certeza que en el fondo no poseen, o inclusive llegándonos a hablar de razas cósmicas como quien habla de su prima la del pueblo. Con ello pienso que hay que tener cierto cuidado, dado que al igual que las propias religiones se crearon para confundir y controlar al ser humano, muchos de los grupos o líderes del movimiento New Age o Nueva Era igualmente puedan confundir o orientar en direcciones en ocasiones contraproducentes, o caer en relatos meramente fantasiosos, o sin una fundamentación consistente. Muchos son quienes hablan de pleyadianos, humitas, nórdicos, grises, insectoides o reptilianos, con una pasmosa ligereza y un total desconocimiento, al igual que muchos afirman haber sido contactados por estas entidades, cuando en realidad no se pueda tener certeza de quién está realmente contactando a través de ello, o si pueda estar haciéndose pasar por una u otra entidad. Por supuesto, no soy contrario al fenómeno, ni tampoco lo niego. De hecho, en este programa hemos tratado cuestiones de dicha índole, pero tratando de poner especial cuidado en las fuentes, porque personalmente creo que todo ello es real, en cierta manera, pero igualmente objeto de mucha manipulación. No me cabe duda de que puedan existir diferentes razas ajenas a la humana, pero cuidado con aquellos que hablan de dichas razas con una pasmosa ligereza o supuesta cercanía, al igual que quienes afirman estar en contacto con ellos, especialmente cuando detrás existe cierto interés económico o servicios remunerados. Ello no es un ataque ni negación de ciertas cuestiones, sino meramente el tener cierta cautela ante este tipo de cuestiones. Existen infinidad de reportes y casos de abducciones, al igual que contactados, pero es conveniente separar el grano de la paja, al igual que huir de aquellos que crean negocio en torno a ello. We'll be right back. Pero regresando al concepto de niños índigo, debemos tener igualmente presente que existan adultos índigo, es decir, niños índigo que ya se encuentren en edad adulta y que de alguna manera puedan conservar ciertas habilidades, aunque la mayoría de ocasiones dichas habilidades con los años se van difuminando y perdiendo, especialmente a través de la contaminación ya mencionada y que ejercen sobre nosotros. Muchos de ellos destacan por su gran sensibilidad y desarrollo espiritual, a quienes se les adjudica grandes dosis de intuición. Una cosa es innegable, querido oyente, y es que existen personas que efectivamente puedan poseer una mayor conciencia, al igual que una natural vocación de ayuda a los demás, o cuanto menos de expandir dicha conciencia, de manera que puedan despertar en otros un mayor potencial, que pueda hacernos avanzar como raza humana hacia senderos más prósperos, empáticos y espirituales. Algunos son quienes afirman que dichos niños índigo puedan avanzar a un estado inclusive superior, denominado como cristal, y más asignado a generaciones posteriores, pero personalmente entrar en dicho grado de etiquetación me parece ciertamente contraproducente, dado que caeríamos en el siempre absurdo afán humano por tratar de catalogarlo todo, inclusive lo incatalogable. La realidad de dichas habilidades para mí es ciertamente incuestionable, dado que ya no solamente las he vivido en propias carnes, sino que igualmente conozco casos cercanos, inclusive de niños, que efectivamente poseen dichas habilidades y las han podido llegar a manifestar. Conozco niños cercanos y familiares que han llegado a manifestar experiencias de viaje astral, desdoblamiento e inclusive el testimonio de una niña que recordaba perfectamente el momento de su nacimiento, llegando a narrar lo siguiente. No podía salir porque me quedé dormida, pero podía ver a mis padres y médicos. Un testimonio al que otorgo absoluta credibilidad, dado que dicho parto se retrasó durante prácticamente 24 horas. Aunque cuanto no pudieran imaginar los sanitarios es que en última instancia los problemas para ejercerlo derivaban sencillamente de que la bebé se quedó dormida y no pudo colaborar en su propio nacimiento. De igual manera, esta niña afirmaba que podía observar cuanto estaba ocurriendo en el exterior, como si su propia alma experimentara un desdoblamiento o fuera capaz de visualizar cuanto estaba sucediendo, algo cuanto menos curioso, pero que nos demuestra que uno nacido es muy consciente de ciertas cuestiones. Y doy absoluta fe de todo ello, porque se trata de una persona muy cercana. Antes de que esa niña naciera, su madre y yo gustábamos de colocar en la tripa un aparatito musical, de estos que portan los peluches con una melodía infantil, para que pudiera escuchar dicha melodía, al igual que puedan escuchar música los no nacidos con auriculares a través de la barriga. El caso es que tras nacer, y poner la misma melodía, fue capaz de reconocerla inmediatamente, mostrando una amplia sonrisa al escucharla. Cuanto es cierto es que estamos ante tiempos apasionantes, en todos los sentidos, y de nosotros depende el alimentar una vertiente u otra, dado que al igual que nos encontramos ante una feroz guerra, tanto física como espiritual, de igual manera en los últimos tiempos la expansión de nuestra propia conciencia se ha hecho más que evidente. La actual batalla entre la luz y la oscuridad es innegable, pero de igual manera en los últimos tiempos, y por poner un ejemplo, los centros de desarrollo y crecimiento personal se han multiplicado exponencialmente, al igual que el número de divulgadores que tratan cuestiones que no demasiado tiempo atrás habrían sido considerados mero chalados, charlatanes o sencillamente pirados que no están en su sano juicio. En ello, tal como mencionamos, podemos encontrar de todo, pero cuanto es evidente es que existe un auténtico salto cuántico, especialmente en cuanto a conciencia se refiere. Y ello ante todo es lo más importante, dado que centrar nuestra atención en aspectos negativos o en todas aquellas trampas que la élite de control trata de establecer pueda volverse inclusive contraproducente en muchos casos. Como suele decirse, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos más. En una alusión a estar atentos ante cualquier ataque enemigo, pero debemos reconocer de igual manera que son tiempos apasionantes. En cuanto a dicha expansión de conciencia, entendida como una mejor y mayor comprensión de la verdadera naturaleza, de nuestra propia realidad, al igual que infinidad de revelaciones que se están produciendo, especialmente en torno a ciertos fenómenos, tales como ufológicos, o de nuestra verdadera historia, al igual que antiguas civilizaciones. Tal vez uno de los precursores a la hora de indicar a la propia humanidad la llegada de estos denominados niños índigo fuera el artista argentino Benjamín Solari Parravicini, ampliamente conocido por sus dibujos proféticos. Nacido en 1898, y también conocido como el Nostradamus argentino, de acuerdo a sus seguidores, vaticinó varios acontecimientos de renombre, tales como los siguientes.
1. La llegada de la televisión. 2. La carrera espacial. 3. Las comunicaciones por satélite. 4. La fertilización in vitro. 5. Que el primer ser terrestre en llegar al espacio exterior sería un perro. 6. La llegada de Fidel Castro o Che Guevara a Cuba. 7. El asesinato de John F. Kennedy. 8. La guerra de las Malvinas y la subsiguiente caída de la dictadura tras la derrota. 9. La ocupación de Francia y su posterior liberación por los aliados. 10. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 11. El final de la Segunda Guerra Mundial. 12. La renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección de Francisco. 13. Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
A lo largo de su vida realizó más de 1000 dibujos proféticos, que él llamaba psicografías premonitorias, especialmente entre 1936 y 1972, falleciendo en 1974 a la edad de 76 años. Parravicini también afirmaba que había sido víctima de una abducción extraterrestre, tal como narra el ufólogo Fabio Zerpa a través de su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América. Todo ello como una mera anécdota, dado que bien sabemos que parte de estos acontecimientos profetizados están envueltos en una amplia manipulación, pero el arte en muchas ocasiones puede ser una efectiva forma de canalización, en sus muy diversas facetas, dado que de alguna manera implica cierta conexión con la propia divinidad, especialmente a través de la creación de lo imperecedero. Beneath the surface cannot grow. Artistas como Leonardo da Vinci, Francisco de Goya o El Bosco, a través de sus pinturas nos dejaron encriptados mensajes, especialmente en torno a precisamente la verdadera naturaleza de ciertas cuestiones. Tal vez no ya tanto a través de canalizaciones, sino en este caso al estar en posesión de avanzados y prohibidos conocimientos. Infinidad de series y películas nos han dejado constancia igualmente de niños, con habilidades extraordinarias. Todo ello tal vez como forma de manipulación cognitiva, para contemplarlo precisamente como algo meramente ficticio. Ejemplo de ello son películas como la genial adaptación de Stanley Kubrick de la obra de Stephen King, El Resplandor, en donde Danny Torrance se nos mostraba como un niño con altas capacidades sensitivas. También lo hizo Brian De Palma a través de la adaptación de Carrie, en la cual se nos mostraba una joven adolescente con habilidades extrasensoriales, desvirtuando estas cuestiones a través del género de terror. Una versión más amable de todo ello la encontramos en la película Matilda, del año 1996, y dirigida por Danny DeVito, que igualmente interpreta el papel de mediocre padre de una niña con asombrosas capacidades extrasensoriales y una inteligencia desbordante. También populares películas como El sexto sentido nos mostraban a niños con dichas capacidades. Tal es el ejemplo de su protagonista Cole, un niño de 8 años que tiene la extraña facultad de poder visualizar el espíritu de los fallecidos y que vive atormentado por ello. Dicha película especialmente cobró popularidad por su sorprendente desenlace. Lo curioso del caso es que el propio psicólogo que lo atiende registra que el niño está sufriendo alucinaciones, sin ser consciente de que él mismo es una de dichas alucinaciones, dado que, como podemos comprobar al final, se encuentra fallecido. Y especialmente ello fue el gancho de tal película, su propio desenlace. Pero atendamos igualmente un importante mensaje que este niño transmite, y que al menos para mí no es sino una verdadera analogía de nuestra actual sociedad, dado que Cole indica: solo ven cuanto quieren ver. Y es que efectivamente la actual sociedad tan solo igualmente ve cuanto desea ver. Especialmente en estos tiempos. Y por poner tan solo un ejemplo, infinidad de personas tienen sobre sus cabezas, prácticamente a diario, potentes estelas químicas con las que rocían nuestros cielos. Pero efectivamente la sociedad tan solo ve aquello que desea ver. Y todo es normal en apariencia, bajo un halo de total ignorancia y especialmente indiferencia. También películas como The Matrix nos mostraban una serie de estos niños índigo. Especialmente en la famosa escena en la cual uno de ellos doblaba una cuchara con su mente, y que previamente nos mostraba una niña haciendo levitar unos cubos de manera telequinética.
Estos son los otros potenciales. Espera aquí.
Intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
El oráculo te está esperando.
Lo verdaderamente interesante de esta escena es cuanto se nos muestra con anterioridad, y es que dichos niños se encuentran de espaldas al televisor, al cual no hacen ni caso, y ello podamos interpretarlo como que son ajenos al adoctrinamiento que dicho aparato ejerce sobre nosotros. En dicho televisor, no por casualidad alguna, se nos muestra una serie de conejos negros, los cuales simbolizan la mentira, el engaño y la manipulación. Cuando el niño le indica a Neo que no intente doblar la cuchara sino comprender la verdad, y es que no hay cuchara, está haciendo alusión a la ilusoria naturaleza de nuestra propia realidad. También, por supuesto, tenemos uno de los personajes más populares de estos últimos años, que no es sino 11, de la serie Stranger Things, y una niña con unas altas capacidades extrasensoriales, la cual se enfrenta a una invasión interdimensional junto a sus amigos. La simbología presente en esta serie es más que evidente, partiendo de la base del uso de los números 11 y 33, dado que su protagonista es la niña número 11, del denominado como Proyecto MKUltra, pero igualmente es llamada C por sus amigos. Y la letra C simboliza el número 3, el cual multiplicado por 11 nos arroja 33. También el uso del número 666 es reiterado en varias ocasiones. Un grupo de niños aficionados al juego Dragones y Mazmorras son igualmente protagonistas, haciendo una analogía de los reptiles de la cuarta dimensión, que precisamente incursionarán a través de un portal interdimensional abierto por su protagonista. Proyecto MKUltra, Niños Índigo, portales dimensionales, secretas bases subterráneas gubernamentales, todo un compendio de realidades camufladas, con criaturas procedentes de una dimensión paralela, que se sienten atraídas por la sangre humana, y cuyo rostro al abrir las fauces para alimentarse, conforma un pentagrama. En su cuarta temporada podemos encontrar un valioso mensaje, en ocasiones distorsionado, pero cuanto nos transmite el paciente número uno, encierra ciertas incómodas verdades, especialmente ante una sociedad diseñada para producir esclavos, que tan siquiera sean conscientes de serlo. Por supuesto, todo ello en boca de un sanguinario asesino, para desvirtuar dicho mensaje, y que cualquier atisbo de rebelión sea achacable a quienes no están bien de la cabeza. Algo reiteradamente utilizado para manipular nuestros propios procesos cognitivos.
Pero el mundo humano alteraba esa armonía. Porque los humanos son un tipo de plaga único. Se multiplica y envenena nuestro mundo mientras impone su propia estructura. Una estructura completamente antinatural. Donde los otros veían el orden, yo veía una camisa de fuerza. Un mundo cruel y opresivo dictado por unas normas inventadas. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Cada vida una copia peor y más diluida de la anterior. Levantarse, comer, trabajar, dormir, reproducirse y morir. Todo el mundo está esperando a que todo termine de una vez. Y eso mientras interpretamos una ridícula y mala obra de teatro a diario. Yo no podía hacerlo. No podía cerrar mi mente y unirme a esa locura. No podía fingir. Y me di cuenta de que no estaba obligado. Podía crear mis propias reglas. Podía restaurar el equilibrio en un mundo estropeado. Un depredador. Para bien. A medida que practicaba, sabía que podía hacer más de lo que imaginaba. Podía acceder a los demás, a sus mentes, a sus recuerdos. Me convertí en un explorador. Veía a mis padres tal como eran. Ante el mundo, se mostraban como buenas personas normales, pero como todo lo demás en este mundo era todo mentira. Una mentira horrible.
Tras ello, 11 se enfrenta a Vecna, el paciente número 1, quien con anterioridad le hubiera ayudado a potenciar sus poderes encontrando un recuerdo doloroso. Pero en última instancia y por sí misma, 11 encuentra un pensamiento más poderoso que la rabia o el odio, y es el amor, lo cual en última instancia hace que pueda vencer a su enemigo, el cual lucha desde el odio. Dicho recuerdo radica en su propio nacimiento, y en la visión de su propia madre diciéndole: «Te quiero». Y es que ello es una valiosa lección, a fin de cuentas, dado que tal como expresan antiguas enseñanzas como el hermetismo, todo es cuestión de vibración, y quien enfrenta el odio desde el odio, está condenado a consumirse, mientras que quien enfrenta el odio desde el amor, está destinado a vencer. El amor es la vibración más elevada, no os quepa duda, mientras que el odio, la rabia o el rencor son bajas vibraciones, que tan solo ejercen poder ante quienes desconocen dichas cuestiones, o ante quienes sucumben a la manipulación o el miedo. Esta serie nos muestra igualmente cómo en ocasiones niños con facultades extrasensoriales puedan provocar el fenómeno conocido como poltergeist, siendo muchas veces erróneamente adjudicado a un lugar o vivienda, cuando en realidad es la persona quien provoca dicho fenómeno, ya sean niños o adultos. Existen casos documentados, y en la descripción del episodio podéis encontrar información al respecto, al igual que enlaces de interés. Un personaje similar a Once lo encontramos en la serie Esta mierda me supera, cuya protagonista es una adolescente con poderes llamada Sydney Novak. Otra popular película sería Powder, pura energía, del año 1995, y que trata sobre un niño albino llamado Jeremy, que posee poderes paranormales vinculados a la electricidad. Especialmente dicha película plasma a la perfección el concepto de niño índigo de cristal, dado que nos muestra un personaje que en última instancia persigue el avance de la humanidad, más allá de ciencia o tecnología alguna. También me gustaría mencionar otra conocida película que no es sino The Last Airbender, El último guerrero o El último maestro del aire, en la cual se nos muestra un niño avatar destinado a controlar los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. A fin de cuentas, el mismo concepto en el fondo, salvo que trasladado a una versión más extrema y mostrándonos dicho niño como una especie de salvador mesiánico, al más puro estilo Siddhartha Gautama, a través de un mundo de acción y fantasía. Próximamente incluso se estrenará una serie en base a ello, bajo el título Avatar, la leyenda de Aang, título original que dio pie a la adaptación cinematográfica. Dicho personaje nos recuerda también a la famosa película El Chico de Oro, del año 1986, en la cual igualmente un niño con extraordinarios poderes estaba destinado a salvar a la humanidad. Podríamos mencionar también películas como la premiada The Innocents, Los Inocentes, film noruego del año 2021 que trata precisamente sobre un grupo de niños con extraordinarias capacidades, desplazando todo ello hacia prácticamente el género de terror, al igual que hicieran con la película Brightburn, El Hijo, del año 2019, y algo así como la versión maligna de Superman. Y es que en no pocas ocasiones a través de series y películas se infunde el miedo a nuestras propias capacidades, de manera que todo ello pueda ser visto como peligroso, incluso aterrador, no solamente desacreditando las ancestrales capacidades del ser humano original, sino de igual manera presentándolas como algo desvirtuado y parte del propio imaginario colectivo. Tampoco podemos dejar de nombrar El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, adaptación cinematográfica dirigida por Tim Burton, en torno a la novela de Ransom Wright. Mismo concepto a fin de cuentas que podamos encontrar en los populares cómics trasladados a la gran pantalla de X-Men, en donde Charles Xavier dirige una escuela de jóvenes mutantes con habilidades especiales, que han sido marginados de la sociedad precisamente por ello. Otras interesantes películas serían Chronicle, del año 2012, o Mentes Poderosas, del año 2018, esta última basada en un futuro posapocalíptico, en el cual los supervivientes han desarrollado las mencionadas habilidades.
Pronto ya no quedarán niños en ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. Le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos.
Ruby, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad. Solo nosotros mismos podremos ayudarnos.
¡Pase lo que pase, no pares!
Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos, por favor.
Sé perfectamente que ocultas algo. Y tú sabes por qué lo haces.
No quería que me tuvierais miedo. Cuanto más intento controlarlo, más daño provoco.
Puedo enseñarte a usar tu fuerza de una forma adecuada. Podemos defendernos.
No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Hemos sobrevivido a todo esto. Voy a luchar por todos nosotros.
No sé ustedes, pero a mí todo ello me recuerda a las palabras pronunciadas por algunos de nuestros políticos, tales como Isabel Celá, exministra de Educación, que públicamente indicara que los niños no pertenecen a sus padres. Y es que realmente las élites temen las generaciones venideras y hacen lo posible por controlarlas.
Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
En definitiva, querido oyente, las series o películas que nos muestran una realidad distorsionada ante un fenómeno real son numerosas, dado que encierran ciertas verdades que, aunque sorprendentes, no dejan de serlo. Aunque por supuesto no tan exageradas, dado que Hollywood y distintas plataformas como Netflix, cuanto hacen es presentarnos todo ello de manera que puede impactar en nuestros procesos cognitivos, creando cierto temor o rechazo, sin olvidar de alguna manera también que en ocasiones la realidad supera la propia ficción. A continuación, me gustaría que escuchasen un caso cuya veracidad desconozco, pero que cuanto menos no deja de ser impactante. Y es el testimonio de una persona que afirma haber sido utilizado durante su infancia, junto a otros niños con capacidades extraordinarias, como arma durante la guerra de Vietnam. En dicho testimonio podrán escuchar a uno de los soldados que presenciaron dicho momento y a uno de los niños que intervino junto a otros. Estábamos, de hecho, en Camboya, en una pequeña operación, para ayudar a sacar a unas tropas de las fuerzas especiales americanas de una mala situación. Era Camboya, no se suponía que tuviésemos que estar ahí. Un equipo de la Marina y un equipo de reconocimiento de los marines fueron inmovilizados por el Khmer Rouge de Camboya y fuimos abatidos por un fuego extremadamente intenso. Cuando este helicóptero aterriza y estos 12 chavales salen, miran alrededor, se dan las manos y hubo este flash cegador. Bajamos del helicóptero, formamos un semicírculo y nos dimos las manos y hubo un... ¿Eran todos chicos? No. Y hubo ese flash cegador. Vuelven al helicóptero y en la puerta del helicóptero había un caballero con uniforme verde. Con un uniforme del ejército. Y hablamos al equipo de las fuerzas especiales más tarde y les preguntamos ¿Qué es lo que visteis? Y dijeron que todo lo que vieron fue un flasheador y allí tenía que haber al menos 2000 o más. Nos dimos las manos, levantamos los brazos y los matamos a todos. Vietcongs y vietnamitas del norte, corrientes y comunistas camboyanos que estaban simplemente muertos. Y esa es la única cosa que recuerdo de ello, el flash cegador. Pero había este pequeño chico con un niño blanco con un gran afro. Y esta niña pequeña, de piel muy oscura, que estaba a su lado. Y se metieron en el helicóptero y sencillamente desaparecieron. ¿A quién matasteis? A todo soldado del Khmer Rouge que hubiese en 20 millas a la redonda. ¿Cómo es que tus poderes eran capaces de llegar al otro lado y no...? Reitero que desconozco la veracidad de este impactante testimonio, pero cuanto menos de ser falso está interpretado por excelentes actores, dado que cuanto transmiten parece tan real como genuino, incluido el profundo dolor que siente uno de sus protagonistas al recordar cómo sesgaron la vida de todo soldado enemigo que se encontrase en 20 millas a la redonda, es decir, algo más de 32 kilómetros a la redonda. Pero lejos de este tipo de extraordinarios relatos o de la manipulación que se nos otorga ante el fenómeno a través de la pequeña y gran pantalla, estos niños pueden ser considerados algo así como pequeños sabios. Niños capaces de guiarse a sí mismos en muchos casos e intuir respuestas a sus propios problemas. Niños a los que prácticamente poder tratar como adultos, debido a sus grandes capacidades. Ante todo son muy intuitivos y empáticos, siendo difícil lograr mentirles o engañarlos, dado que a través de su gran poder intuitivo son capaces de percibir cuanto los rodea sin ambages. Estarán más inclinados al respeto hacia la naturaleza y los animales, pudiendo tener desde muy pequeños sueños y metas dirigidas a sanar o restablecer el equilibrio en el mundo. Aunque en ocasiones, si se vieran frustrados, todo ello pueda derivar en actitudes no tan positivas. La culpa no sirve para reprenderlos, dado que saben que dicha culpa no es sino un veneno para el alma, al igual que un eficaz medio de manipulación. Son, por término general, incomprendidos y rebeldes. También debemos tener en cuenta que los niños son la versión humana más pura, dado que todavía no han tenido tiempo de ser debidamente adoctrinados por un sistema corrupto de base. Y ello es algo que especialmente yo mismo pude comprobar de manera directa. Durante mis prácticas universitarias ejercí como profesor en un aula de niños de entre 4 y 5 años, aunque finalmente mi profesión fue otra. Pero durante aquel mágico periodo pude constatar todo ello. Y es que sentí que yo mismo estaba aprendiendo más de ellos que cuanto yo pudiera otorgarles. La pureza de corazón de un niño es incuestionable, al igual que su innata curiosidad. Y especialmente el sistemático cuestionamiento de las normas. El famoso ¿por qué?, que tanto pronuncian los niños ante los adultos y que tanto suele irritar a estos últimos, quienes en muchos casos erróneamente suelen contestar porque lo digo yo. Es un ejemplo de dicha rebeldía hacia un sistema que en el fondo ellos mismos perciben como viciado y sin sentido. Muchas de las preguntas que pueda ejercer un niño pueden descolocar a un adulto. Y es que, por desgracia, hace tiempo que la misma sociedad olvidó cuestionar un sistema que los mantiene tan adoctrinados como esclavizados. When I am far from home, I feel blurry where my weight is gone. There is nothing. Whenever I go wrong, I hear the same old song. Voices from below. I fear it never goes. También me gusta recordar una peculiar historia que tuvo lugar durante mi propia infancia. Y es que durante mi estancia en el colegio, tanto yo como mis amigos tomamos especial cariño por un niño pequeño, al que integramos en nuestro propio grupo de amigos, sin conocer exactamente el motivo que nos atrajo hacia ese niño en concreto. Un día dicho niño no volvió a aparecer por la escuela, hasta que nos enteramos que había fallecido, fruto de una urgente operación de corazón, debido a un defecto congénito. Muchas cuestiones abrieron ante mí. ¿Por qué de entre todos los niños habíamos sentido que debíamos cuidar de él? Es como si dentro de nosotros hubiéramos intuido que no le quedaba mucho tiempo y que dicho tiempo debía ser de la mayor calidad posible. Es algo que nunca olvidaré, porque realmente, y pese a la desgracia, algo mágico hubo en ello, y no creo que el azar o la casualidad tuvieran nada que ver. Igual que el mundo está regido y gobernado por auténticos psicópatas y títeres del poder establecido, no me cabe duda alguna de que personas extraordinarias llegan con la misión de poder contrarrestar todo ello. Y es que en ocasiones podamos contemplar este mundo como un gigantesco campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Tampoco debemos olvidar u obviar que toda la humanidad está destinada a alcanzar dicho elevado grado de frecuencia. Al igual que estamos destinados a recobrar ciertas habilidades que tanto nos han sido ocultadas e inhibidas. La telepatía, la telequinesis, la capacidad de realizar viajes astrales, la visión remota, son habilidades tan reales como documentadas. Anteriores versiones del ser humano posiblemente poseyeran dichas habilidades, además de una longevidad superior, pudiendo llegar a los 1000 años tal como hicieran los antiguos patriarcas, quienes se dice pudieran ser híbridos directos de los denominados como Elohim o Anunnakis, en definitiva hijos de Anu, antigua deidad acadia conocida anteriormente por los sumerios como An. Antiguos escritos hebreos mencionan que Yahvé dijo lo siguiente:
no enriqueceré al Adán vertiendo mi líquido sobre él. Su vida será de 120 años.
Como si de alguna forma dichos antiguos seres intervinieran genéticamente al ser humano para cortar su vida, y con ello evitar mayores revueltas que hubieran ocasionado los diferentes reinicios existentes, tales como el provocado por el gran diluvio que tantas civilizaciones narran en sus escritos. Si el ser humano pudiera alcanzar entre 500 y 1000 años en condiciones saludables, el conocimiento adquirido sería suficiente para garantizar una rebelión imparable, por lo que todo ello cuanto menos tiene cierto sentido. Actualmente el ser humano, por norma general, apenas logra alcanzar los 90 años, y ello en condiciones precisamente no demasiado óptimas de salud, dado que nuestro propio cuerpo tiende a deteriorarse, y no pocos incluso sufren enfermedades cognitivas, tales como el Alzheimer, que les hace perder la memoria. Los antiguos genetistas mencionados eran denominados Rafaín, de donde se dice que proceda el nombre Rafael, vinculado a la medicina. Uno de los soldados de confianza del líder Anunnaki Yahvé o Jehová, junto a otros como Miguel o Gabriel, todos ellos pertenecientes a esta facción Elohim, que se hicieran con el control del planeta, tal como narran antiguas escrituras tales como el libro de Enoch, que analizaremos en próximos episodios, dado que encierra claves fundamentales en la propia historia de los seres humanos. Entre dichas claves está una facción rebelde de dichas fuerzas, mal denominados como ángeles caídos, que tomaron por esposas a mujeres humanas compartiendo su conocimiento y dando lugar a una especie híbrida denominada Nefilim. Se dice que los Elohim hace milenios intervinieron la Tierra, modificándola para poder ejercer el control, y palabras como Bara, incluidas en la Biblia hebrea, hace alusión a cómo los Elohim modificaron las aguas y la tierra, dado que todo ello ha sido intencionadamente tergiversado a través de historias en torno a hipotéticos dioses y ángeles, cuando posiblemente la verdad es que se trata de facciones de otras razas que desde tiempos inmemoriales ejercen su control sobre el ser humano. La raíz Bara en ninguna lengua semítica significa crear, tal como siempre han tratado de hacernos creer mediante las religiones, sino en todo caso intervenir o modificar algo ya previamente creado. En el capítulo 6 de Génesis se nos indica cómo algunos de estos Elohim tomaron esposas humanas y tuvieron descendencia, es decir, híbridos entre Adán y Elohim, situación que no debía haberse dado y que derivó en un auténtico reseteo denominado Diluvio Universal. Tras ello los Elohim intervienen y el resto de la historia ya es conocida por todos. Los textos originales, por supuesto, fueron modificados a conveniencia para ocultar la verdad y engañar al ser humano en torno a su propio origen e historia. Siempre nos ocultaron quiénes somos realmente y cuánto somos capaces de hacer, sencillamente porque así pueden ejercer un mayor control sobre nosotros. Etiquetas aparte, los denominados niños índigo no son sino un atisbo de cuánto podamos alcanzar a ser, es decir, seres con capacidades extraordinarias, dado que procedemos de la fuente y a la fuente regresaremos. Nuestro verdadero poder es inconmensurable. Y ellos, quienes tratan de subyugarnos, lo saben y temen. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.